los misterios que encierran los sueños. Y ese va a ser nuestro mensaje de Navidad de este año 2021. Bienvenidos todos, vamos a empezar con este tema tan interesante porque nosotros a través de los sueños podemos encontrar misterios insospechados. Uno creería que solamente las enseñanzas más profundas, las enseñanzas más sagradas, se pudieran encontrar en algunos templos misteriosos, en las selvas de las Amazonas o en el Tíbet oriental. Pero la verdad es que la divinidad tiene para nosotros tanto amor que nos pone al alcance de nosotros, de nuestras manos, de todo ser humano en donde se encuentre el conocimiento, y este lo podemos nosotros percibir a través de la meditación, pero también a través de los sueños. Cuando uno estudia las enseñanzas del Maestro Jesús, solemos nosotros encontrar que se reunía con sus discípulos en el monte. Y esto es algo muy interesante porque ese famoso monte no es más que el mundo astral. Esto quiere decir que el Maestro Jesús entregaba las enseñanzas sagradas, las enseñanzas de la didáctica, del autoconocimiento, de la gnosis en el mundo astral a los discípulos que lograban despertar su conciencia en ese mundo de los sueños. Así que amigos, nosotros podemos penetrar en los más grandes secretos de la naturaleza y del universo, en algo que está al alcance de nuestras manos, pero que, sin embargo, necesita de lucha, de entusiasmo, de fe, de tesón, de despertar nuestra conciencia. Todos los santuarios del mundo entero que hemos escuchado hablar, como el templo de Delfos en la antigua Grecia, como el templo de Calushuanga en Colombia, como los misteriosos santuarios del Tíbet o los templos mayas y aztecas, en realidad podemos nosotros tener acceso a ellos despertando la conciencia en el mundo de los sueños. Así que, amigos, sí, sí existen portales dimensionales, pero no solamente se encuentran en el Triángulo de las Bermudas en ciertas épocas del año, no solamente se encuentran en algunos lugares misteriosos, sino que lo encontramos aquí y ahora, al alcance de nosotros. Solamente lo único que necesitamos es poner nuestra voluntad en juego para dirigirnos a esos lugares y lograr encontrar la sabiduría milenaria que nos pueda llevar al autoconocimiento y a la verdad. Para entender este misterioso mundo de los sueños, necesitamos primero que nada saber que este mundo no solamente es lo único que existe, o sea, el mundo tridimensional, el mundo físico, sino que existen siete dimensiones fundamentales. Esas siete dimensiones fundamentales, también llamados siete mundos, se encuentran relacionados con siete cuerpos. Para entender el mundo de los sueños, necesitamos, primero que nada, comprender a fondo lo que son los siete mundos y los siete cuerpos. De esta forma podemos poner las bases firmes para su estudio. ¿Cuáles son? Bueno, pues es importante iniciar comprendiendo que nosotros somos como un gusanito que se encuentra en un árbol muy frondoso en algún parque, y que nosotros pensamos que esa hojita en la que vivimos, en la cual nos alimentamos y caminamos, es todo. Pero no, nada más es una hoja en ese abundante árbol que es la vida, que es el universo. O sea que desconocemos mucho en sí mismo. Somos solamente una chispa, un punto matemático en el universo que sirve de vehículo a cierta suma de valores, pero que se encuentra en un fragmento del universo. Así que, pues es importante que uno empiece a comprender la realidad de este mundo multidimensional. Bueno, pues el mundo físico es lo primero nosotros que conocemos, es una parte nada más, una hojita de ese árbol de la vida, y a pesar de que el mundo físico ya tenemos nosotros aparatos para investigarlo, muy sofisticados. Lamentablemente hemos de decir que solamente conocemos la millonésima parte aproximadamente de lo que sucede en realidad en el mundo físico. Hay muchísimas cosas en el mundo que nosotros creemos que es todo, que ni siquiera sospechamos. No estamos hablando ahorita de otras dimensiones, sino estamos hablando de este mundo físico. Así que por eso es importante entender que hay que abrir nuestra mente, que hay que abrir nuestra conciencia a todo lo que existe en el universo. Una millonésima parte nada más conocemos del mundo físico. Muchísimos fenómenos del mundo físico son desconocidos completamente para nosotros. El mundo físico es como un filtro donde las esencias vienen, donde las chispas, los budatas, las mónadas o las almas llegan para trabajar, para buscar el camino, pero es un filtro porque aquí en el mundo tridimensional, en el mundo físico, se queda todo lo que nos sirve. Y solamente las esencias más revolucionarias, solamente las esencias más puras, más valientes que se enfrentan a sí mismo, pueden trascender. Bueno, más allá del mundo físico existe el mundo etérico, la cuarta dimensión, el hiperespacio de Albert Einstein. Esa cuarta dimensión, apenas nuestros científicos empiezan a vislumbrar que existe, se le empieza a intuir cuando se estudian las partículas eléctricas, las partículas infinitesimales, es que se piensa en otro mundo, en un mundo paralelo que influye al de nosotros. En la Gnosis, eso desde hace miles de años lo venimos estudiando. Es ese mundo etérico, el Elysium de la mitología, el mundo del Edén de la Biblia. Ahí es donde viven las criaturas inocentes de la naturaleza, los duendes, las hadas, los silfos, las sílfides, las ondinas y nereidas de los tiempos idos. No son algo que haya inventado alguien por ahí, son una realidad que nosotros no las podamos ver, que nosotros no los podamos percibir ahorita por nuestros sentidos tan degenerados, pues no es nuestra culpa. Si nosotros pudiéramos, lográramos desarrollar nuestras facultades internas, podríamos nosotros percibir el alma de la naturaleza. Ahí en la cuarta dimensión siguen asistiendo, siguen viviendo estas criaturas inocentes, ahí siguen fluyendo los ríos de leche y miel que nos habla la Biblia. Ese es el mundo de la cuarta vertical, de la cuarta coordenada o de la cuarta dimensión. Pero más allá de ese mundo existe el mundo astral. Este es el mismo mundo de los sueños. ¿Acaso es algo desconocido para nosotros? No, amigos. Cada vez que nos vamos a dormir, cada vez que descansamos, cada vez que soñamos, en realidad penetramos en lo que es la quinta dimensión, el mundo astral, el mundo de los sueños, la eternidad, donde el pasado, el futuro y el presente se hermanan y en donde podemos nosotros realizar investigaciones increíbles. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? ¿Acaso prácticas estrafalarias? ¿Acaso ingerir algunas plantas psicotrópicas? No, no necesitamos de nada. Lo único que necesitamos es hacernos conscientes de cada momento de nuestra vida. Si uno descubre lo que hay aquí en el mundo físico, eso puede influir para descubrir lo que hay en otras dimensiones de la naturaleza. Este es el mundo astral, está regido por la luna y por eso es que las salidas conscientes en cuerpo astral son más fáciles en luna creciente. Más allá del mundo astral está el mundo mental. Poco desconocemos de esto. En realidad, en el mundo físico existen bacterias, microorganismos, virus que producen enfermedades, lo sabemos muy bien. Pero no nos imaginamos que existen virus, bacterias, microorganismos ultrasensibles que corresponden al mundo vital, al mundo astral y hasta al mundo mental. Y estos también causan enfermedades. Así que sería muy interesante que nosotros estudiáramos el mundo mental. No sabemos el cómo funciona, por qué funciona la mente. Somos ignorantes de todo eso. ¿Por qué? Porque no nos observamos, porque no dirigimos nuestra atención hacia adentro, porque no somos capaces de tener la valentía para descubrirnos a sí mismos. La mente es como un instrumento de esos que tenían los atlantes, como para comunicación telepática de conocimientos o para desgravitar la materia. Si alguno de nosotros, por ahí explorando el Tíbet o el desierto de Gobi o algún lugar en la zona maya, descubriéramos uno de esos aparatos, pues ¿de qué nos serviría si no sabemos cómo funciona y por qué funciona? Así es la mente. Desconocemos mucho de la mente. De hecho, queremos curar las enfermedades del cuerpo mental tratando el cuerpo físico. Los resultados se ven a la vista. Muy poco hemos podido avanzar en la curación de enfermedades mentales, porque necesitamos nosotros penetrar en estudios más profundos sobre esto. Y más allá del mundo mental existe el mundo de las causas, el mundo de la voluntad, el mundo de la música, donde todo se expresa a través de sonidos. Los grandes maestros clásicos como Beethoven, Mozart o Richard Wagner, ellos nos trajeron la música de los mundos superiores, específicamente de aquí, del mundo causal. Y más allá del mundo causal está el mundo del alma o de la conciencia. Se le llama búdico o intuicional. Está regido por el sol. Y en este mundo de la conciencia, pues está ya casi cerca de la verdad, del ser. El séptimo mundo, la séptima región, es precisamente la del ser. Aquí es donde se encuentra la verdad. Aquí es donde está lo real. Ese debe de ser nuestro objetivo en nuestra vida. Ir escalando, paso por paso, para llegar a integrarnos con esa chispa inmortal, con esa chispa que es nuestro ser, con esa chispa que es la verdad. Ese es el objetivo de nuestra vida. Bueno, pues entonces necesitamos ir considerando todo esto para entender el mundo de los sueños. Los sueños son experiencias inconscientes en el mundo astral, en la quinta dimensión, en el mundo molecular, en el mundo de Hod, como llamaran los cabalistas hebraicos. Es esa dimensión a la que vamos cada vez que dormimos. Muchos dirán, pero ¿y los que no soñamos, instructor? ¿Esos a dónde vamos? Bueno, lo que pasa es que todos soñamos. Es una necesidad fisiológica. Todos nos desdoblamos en cuerpo astral. Todos vamos al mundo de los sueños. Otra cosa es que no nos recordemos. Así que estos sueños son muy importantes de entender. Nosotros, cada vez que nos vamos a dormir, se queda el cuerpo físico en la cama. Y entonces el cuerpo vital, el que llama Paracelso como la momia, el que don Emmanuel Kant llamaba el mensus formativus, se queda reparando el cuerpo físico. Pero el cuerpo astral se separa del cuerpo físico. Nuestra esencia penetra en el mundo astral a través del cuerpo astral. ¿Para qué? Para que dejemos reparar el cuerpo físico. Para que las glándulas endocrinas junto con el cuerpo vital se encarguen de reparar el cuerpo físico. Le estorbamos con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Así que es una necesidad salir del cuerpo físico y sumergirnos en el mundo astral, en el mundo de los sueños. Así que todos soñamos. Un sueño entonces es una experiencia astral. Y esos sueños son de diferentes tipos. Aquí podemos nosotros percibir grandes conocimientos y enseñanzas si aprendemos a ver. Ya decía Platón, al hombre se le conoce por sus sueños. También se le llama mundo de kamas al mundo astral. Esta palabra es de origen hindú. Y kamas quiere decir deseo. Es lo que quiere decir kamas, deseo. ¿Y por qué se le llama así? Pues porque es el mundo de los deseos. Porque aquí todos los deseos que nosotros tenemos en el mundo físico los proyectamos en el mundo de los sueños. Si aquí vemos un automóvil último modelo, de color rojo, negro, o del que nos guste, y nos quedamos identificados y lo vemos con mucha fascinación, obviamente lo soñaremos, lo proyectaremos en el mundo astral. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que podemos conocer nuestros deseos, podemos conocer lo que cargamos en nuestro interior analizando nuestros sueños. Pero no solamente de este tipo de sueños existen. Amigos, es necesario que nosotros comprendamos que existe un mundo exterior y un mundo interior. El mundo exterior lo percibimos por nuestros cinco sentidos: vista, olfato, gusto, tacto, oído. Pero hay un mundo interior que desconocemos, pero que curiosamente andamos más tiempo en el mundo interior que en el mundo exterior. ¿Cómo está eso? Sí, en el mundo físico, pues caminamos, que la calle Morelos, que la avenida Venustiano Carranza, y ahí vamos por las calles de la ciudad. Con nuestros cinco sentidos los percibimos, pero gran parte del tiempo vamos pensando que si vamos a cenar unos frijolitos con huevo, que si mañana vamos a ir al parque, que tenemos un examen. O sea, andamos en el mundo psicológico, en el mundo interior. Existe un mundo exterior y un mundo interior. El mundo interior es como una ciudad, como una gran ciudad. Y así como existen colonias bonitas, existen colonias muy feas. Y así como existe gente decente, hay gente asesina, ladrona, perversa. Esa gente que habita en nuestro mundo interior son nuestros defectos psicológicos. Y como la mayor parte de nuestra vida nos la pasamos en el mundo interior o psicológico, muchos de nuestros sueños se relacionan con ese mundo. Y además, también otro tipo de sueño se relaciona con el subconsciente. En el subconsciente nosotros depositamos toda la memoria de lo que hemos realizado, no solamente en esta vida, sino en otras existencias anteriores. Ahí está depositado. Y suele salir del subconsciente muchas cosas. A veces uno, por ejemplo, se siente muy contento porque tiene a su alcance una comida deliciosa, pero muchas veces no sabemos por qué. Y resulta de que de niños nuestra madrecita, cada vez que hacíamos alguna buena obra o cuando cumplíamos años, nos premiaba con esa comida. Pasa el tiempo, eso queda en el subconsciente y uno no sabe por qué, se le olvida, pero está contento con esa comida. Son cosas que se manifiestan del subconsciente. Bueno, pues en el mundo de los sueños pasa también muchas cosas que se extraen del subconsciente y se manifiestan en los sueños. En el subconsciente hay muchos tesoros que podemos nosotros descubrir y están al alcance de nosotros a través de los sueños. Pero también hay sueños relacionados con los siete centros de la máquina humana. Esos siete centros son el centro intelectual, el emocional, el motor, el instintivo y el sexual. La mayor parte de nuestros sueños son mera repetición de lo que hacemos en el día. O sea, sueños relacionados con el centro instintivo y motor. Pero hay sueños emocionales, hay sueños sexuales. Pero hay dos centros superiores, mis estimados amigos, que casi no tomamos en cuenta. El centro mental superior y el centro emocional superior. Distíngase del centro mental inferior y del centro emocional inferior. Estos dos centros superiores llegan a entrar en actividad en algún momento. Casi no los ponemos en acción, pero podría ser. Y entonces tenemos sueños hermosos. Sueños que tienen estructura, porque la mayor parte de nuestros sueños son vagos e incoherentes. Sueños que tienen como un drama, como los dramas de Richard Wagner en sus óperas. Sueños que tienen un sabor característico, especial, como el que nosotros experimentamos cuando hemos llegado a vivir el tercer estado de conciencia o recuerdo de sí. Esos sueños valen la pena. Esos sueños son los que buscamos. Esos sueños se encuentran relacionados con el rayo de la creación y la octava lateral del sol. ¿Qué queremos decir con esto? Pues con los mensajes que descienden de los mundos superiores de conciencia y que se tornan simbólicos en el mundo astral o mundo de los sueños. Nosotros venimos de aquello que no tiene nombre, de aquello que no tiene orillas, de aquello que es la raíz de todo lo que existe, de todo lo que es, ha sido y será. De ahí venimos. Ese es nuestro origen, mis estimados amigos. Bueno, pues también de esas dimensiones superiores de conciencia, de las partes más elevadas, del sol espiritual, octava lateral del sol, se le llama porque el sol físico es una parte, pero tenemos un sol espiritual. Y ese sol espiritual es como el espíritu del sol, se refiere a la raíz de donde venimos. Por eso nuestros antepasados adoraban al sol, pero no al sol físico que nos alumbra, sino al sol espiritual. Y de ahí descienden mensajes, descienden enseñanzas trascendentales que se tornan simbólicas en el mundo astral y que nosotros podemos develar, podemos extraer para mejorar nuestra vida. Esos son los sueños relacionados con el centro emocional superior y el centro mental superior. Pero es importante que uno descubra cómo interpretar esos sueños, cómo develarlos, cómo extraer el simbolismo de ellos, cómo abrir esos cofres que tienen sabiduría extraordinaria. Afortunadamente tenemos nosotros algunas didácticas para hacerlo. Y las tenemos también a la mano. Allí tenemos nosotros, por ejemplo, el libro de Daniel. El libro de Daniel es toda una didáctica para interpretar los sueños. Vale la pena estudiarnos todo el libro de Daniel. No andar de haraganes ni de perezosos y hacerlo a un lado. Hay que leerlo con paciencia, una y otra vez, hasta extraer todo el conocimiento. Y nos dice el libro de Daniel que el rey Nabucodonosor conquistó Israel y se llevó a 4 personas, hijos de nobles, para educarlos y les sirvieran de consejeros. Les dio de comer la comida que ellos en el reino comían y vino que en el reino bebían, el rey mismo. Pero Daniel no quiso esa comida, pidió nada más agua y comida natural. ¡Qué extraordinario lo que nos dice aquí, amigos! Porque nos está diciendo que si queremos nosotros aprender la interpretación de los sueños y hacerlo de tal forma como lo hacía Daniel, necesitamos nosotros no comer de la basura que existe en nuestra sociedad, no comer de toda esa basura mental que está al alcance de los medios de comunicación, que necesitamos nosotros nutrirnos de cosas que nos lleven a la verdad, que en lugar de andar leyendo pseudoesoterismo y pseudoocultismo, que es la comida del rey de Babilonia, nosotros debemos de nutrirnos con libros sagrados, con la gnosis, con la meditación y el autoconocimiento. Esa es la técnica para interpretar nuestros sueños. Porque mientras nosotros sigamos comiendo basura, mientras nosotros sigamos comiendo alimentos inmundos, pues no vamos a poder. Y pues Daniel, en su libro, pues nos comenta todas estas cosas y nos da toda la didáctica precisa para interpretar los sueños. Uno de los sueños más extraordinarios que él develó fue precisamente el que tuvo el rey Nabucodonosor. Muy interesante porque el rey Nabucodonosor se acuesta pensando en su porvenir. Y entonces Jehová, Dios, a través de los sueños, le mostró su porvenir. Ahí está la clave, amigos. Es importante que uno entienda que podemos nosotros guiarnos a través de los sueños. Que podamos preguntar a través de los sueños, como hizo el rey Nabucodonosor. Y efectivamente soñó una estatua, parte de oro, parte de plata, parte de cobre, parte de hierro con barro. Y entonces dijo a sus adivinos, a sus profetas y a sus consejeros y a sus astrólogos que le interpretaran el sueño que había tenido, que estaba muy preocupado. Pero no les dijo el sueño, les dijo que le dijeran el sueño y su interpretación. Pero ¿cómo, rey? No podemos hacer eso. Necesitas decirnos el sueño para interpretártelo. ¿Pues acaso no sois mis adivinos? Pues adivinen mi sueño. Él va a matar a todos los astrólogos, a todos los hechiceros, a todos los consejeros, porque no le interpretaban el sueño. Y entonces Daniel hizo algo similar al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor pensó en su porvenir y se fue a dormir. Y Jehová Dios entonces le dijo su porvenir a través de los sueños. Hizo lo mismo Daniel. Antes de irse a dormir, pidió ayuda a la divinidad para interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Pues se desdobló en cuerpo astral conscientemente y la divinidad le mostró el sueño del rey Nabucodonosor y lo pudo interpretar. Le dijo que se trataba de su reino, que él era un poderoso rey, sabio, y que guiaba, era la edad de oro, que después iban a venir otros reinos con menos poder, la edad de plata, luego la de cobre y luego la de hierro. Ese mismo sueño lo tuvo San Francisco de Asís. Y aquí venimos a encontrar cosas increíbles y extraordinarias, concordancias tremendas. Pero no solamente Daniel nos habla de ello. El patriarca José, desde niño, sus sueños eran algo importante. A tal grado que por circunstancias del destino llegó a ser parte de los esclavos del faraón. Y ahí una mujer quiere seducirlo y no se deja, el patriarca José. Y esta mujer lo acusa y lo meten a la cárcel injustamente. Ahí interpreta los sueños de un panadero y de un copero. Y así es como llega a interpretar uno de los sueños más extraordinarios y más conocidos, que es el sueño del faraón. Él sueña 7 vacas preciosas, gorditas, deslumbrantes, y luego aparecen 7 vacas flacas, feas y horripilantes, y las 7 vacas se devoran a las 7 vacas gordas. Y luego tiene otro sueño, y en este sueño aparece una espiga de trigo con 7 frutos, con 7 ramos de trigo, y aparecen 7 secos que hacen que desaparezcan los 7 vigorosos. Igual que el rey Nabucodonosor, el faraón pide a sus consejeros que le interpreten el sueño, pero nadie lo puede interpretar. Entonces, sucede que el copero, que le había interpretado el sueño en la cárcel, y que todo sucedió como había dicho, le dice al faraón que conoce a alguien que le puede interpretar el sueño. Y llega José y le dice que efectivamente iba a tener 7 años de abundancia y 7 años de sequía, que se preparara. Todo eso nos habla de las leyes que nos sirven para interpretar los sueños y que nosotros a través de ellas podemos, como el patriarca José, interpretar nuestros sueños. Así que aquí lo tenemos en la Biblia. Y no solamente eso lo encontramos en los libros sagrados del mundo entero. En la Eneida venimos a encontrar también un sueño extraordinario que trata de la fundación de ciudades completas. Eneas se detiene a descansar al lado de un río, el río Tíber, que es uno de los ríos fundamentales de Roma, y se queda dormido. Entonces, cada río, cada montaña, cada parte de la naturaleza tiene principios inteligentes que lo dirigen, principios inteligentes que los gobiernan. La naturaleza es toda una mecánica extraordinaria que tiene que tener sus mecánicos. Y esos mecánicos son los ángeles, los devas, los maestros, los seres divinos. En este caso, el río Tíber tiene su maestro, como todos los ríos, como todos los océanos, como todos los pueblos, como cada ciudad, como cada lugar del mundo. Así, el maestro elemental del río Tíber se le apareció en el sueño y le dio instrucciones de cómo vencer a sus enemigos. Y le dijo que sus hijos, que uno de sus hijos iba a fundar una ciudad cerca de ahí. Y le dijo, para que veas y tengas testimonio que no es un sueño vano, cuando despiertes verás un testimonio y encontrarás una cerda blanca amamantando a 30 cerditos, que serán los años que pasarán para que tu hijo funde una ciudad cerca de aquí. Y así, estimados amigos, vemos en la Eneida, vemos nosotros cómo se acerca al mundo de los sueños. Es fantástico, entonces, cómo a través de las edades nos vienen a comentar todas estas enseñanzas tan profundas que podemos nosotros aplicar en nuestra vida. Y claro, tenemos un sueño que trata de la fundación de México. Nuestro señor Colibrí Zurdo, que se llama Huitzilopochtli, empezó una peregrinación para llevar a una tierra prometida, como lo hizo Moisés, a un pueblo. Y salieron de Aztlán, el lugar de garzas, el lugar de pureza, donde están las siete cuevas celestes. Y a partir de que salieron, empezaron a aparecer lagunas sin fondo, monstruos invencibles, espesísimos carrizales, que darían muerte a todo aquel que quisiera regresar. Dice la tradición que durante muchos años hicieron esa peregrinación para buscar esa tierra prometida. Huitzilopochtli dejó de estar con ellos, pero seguía dirigiéndolos a través de los sueños. Y no llegaron los que salieron, sino los hijos de los hijos de los hijos. Y así siguieron su peregrinaje durante mucho tiempo, hasta que un día encontraron los símbolos que les había dado nuestro señor Colibrí Zurdo, o Huitzilopochtli, que eran unas ranas de esmeralda, unos cedros de color blanco, unos peces de color blanco, todo en conjunto. Y lloraron porque habían llegado al lugar que les habían prometido. Y no obstante, de todo eso tan extraordinario, el sacerdote de Huitzilopochtli, al dormir, tuvo un sueño y le indicaron que donde encontrara un nopal y arriba del nopal un águila devorándose a una serpiente y que ese nopal estuviera en la roca, ese era el lugar donde fundarían México. Al despertar, Cuauhcoatl, que quiere decir serpiente águila, el sacerdote, lloró también con todo su pueblo y les comunicó la noticia. Y entonces se pusieron a buscar el símbolo y afortunadamente lo encontraron. Así que amigos, la fundación de México también la tenemos a través de un sueño. Pero no todos los sueños han sido tan extraordinarios como el de Eneas o como el de el sacerdote de Colibrí Zurdo. También tenemos sueños famosos que han sido funestos, como el que tuvo la esposa de Julio César, Calpurnia. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, pues Julio César regresó victorioso de todas sus batallas y había alguien que había adoptado como su hijo mismo, Bruto, que le sentía mucha envidia por todos sus triunfos, por todo lo que había logrado. Y que había logrado a través de mucho trabajo, de muchos esfuerzos y de muchas batallas y de muchos sufrimientos. Pero no obstante, le tenía mucha envidia. Y entonces, se conjuró una traición para matar a Julio César. Y Calpurnia soñó que una estrella caía. Ese simbolismo, es muy interesante porque viene a representar que un gran líder caerá. Y se lo dijo a Julio César. Dijo, no vayas al Senado. No vayas, por favor. Recuerda que la familia fulana tiene una cita con nosotros. Quiere que vayamos a comer con ellos. No puedo ir, dice Julio César. Y se dirigió hacia el Senado. Se sentía victorioso. Agarró su carro jalado por briosos corceles. Le gritaban, salve César, salve César. Se sentía que nada lo podía detener. Y llegando al Senado, muchas personas lo consultaron. Él contestaba, daba orientaciones, daba órdenes. Lamentablemente, de repente sintió un cuchillo en su espalda. Era Bruto, junto con otros más. Él quiso agarrar su espada para defenderse, acostumbrado a las batallas en los campos de guerra. Pero ya no pudo más. Nada más volteó, alcanzó a ver a su hijo y le dijo, tú también, hijo mío. Y aquí murió. Bueno, pues eso nos puede pasar a nosotros. Acciones funestas por no atender a los llamados que podemos recibir a través del mundo de los sueños. Así que necesitamos nosotros aprender a interpretar nuestros sueños, mis estimados amigos. Es importante hacerlo. Claro que todos los símbolos que aparecen en los sueños en cada quien son diferentes. No son lo mismo. No en todos es igual. Y muchos nos preguntaremos, bueno, ¿por qué no nos dicen las cosas literales? ¿Por qué no nos dicen las cosas así directas? Para no tener que interpretar, porque entonces puedo fallar y me puedo equivocar. ¿Por qué mi padre que está en secreto? ¿Por qué mi madre divina interior particular no me dice las cosas claras? ¿Por qué no me dice las cosas exactas, literales? No, amigos, porque nosotros tenemos el objetivo de aprender a distinguir el bien y del mal. Nosotros tenemos como meta saber qué hay de bueno en lo que aparentemente es malo y saber qué hay de malo en lo que supuestamente es bueno. Necesitamos nosotros aprender sabiduría. Y así, si nos dicen las cosas literales, pues es como si alguien, nosotros quisiéramos que alguien hiciera la escuela por nosotros. Eso sucede cuando los alumnos quieren que los instructores les interpretemos los sueños. Es como si dijeran, ¿sabe qué, instructor? Véngame a hacer de comer, véngame a hacer de almorzar, haga mi trabajo. O que el estudiante de clases dijera, instructor, por favor, venga a tomar las clases por mí, por favor, vaya. O que venga a hacer el examen por mí, instructor. No, necesitamos nosotros aprender, necesitamos aprender a discernir, necesitamos aprender la sabiduría. Nos dan una ayudada, sí. Nos orientan, sí, pero tiene uno que hacer su tarea. Tiene uno que aprender a extraer el conocimiento y la sabiduría de ahí. Y no hay un simbolismo literal. Nosotros necesitamos aprender a interpretar como Daniel y como Jacob estos símbolos que se encierran en los sueños, que descienden de los mundos superiores de conciencia y que se plasman en el mundo astral a través de simbolismos. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de cuatro leyes. Esto ha sido siempre. Así hizo el patriarca Jacob, así hizo el profeta Daniel, así hicieron los sacerdotes de Tláloc y de Huitzilopochtli en el Antiguo México. ¿Cuáles son esas leyes? La ley de las analogías filosóficas. ¿Qué quiere decir análogo? Análogo quiere decir igual. Una lluvia, por ejemplo, las gotas que se ven en la lluvia son análogas a las gotas de lágrima. Cuando uno compara una gota de lágrima con una gota de lluvia, pues son iguales. No es lo mismo, pero son aparentemente, visualmente son iguales, son análogas. Bueno, pues esto no, nosotros podemos utilizarlo y entonces es diferente. Generalmente, cuando uno sueña lluvia, puede interpretarse por la ley de las analogías filosóficas como posibles problemas, sufrimientos. Pero esto del mundo de los sueños, de esos mensajes que descienden de los mundos superiores, de la octava lateral del sol, o sea, de la parte espiritual del sol, para tratar de ayudarnos, curarnos y protegernos y orientarnos, es porque nos ven que somos bien corajudos, que somos bien gritones, que somos bien impulsivos, que somos muy lujuriosos, orgullosos, vanidosos, autoimportantes, y ven que así actuamos en la familia o en el trabajo, que a cada ratito estamos insultando a la gente, que a cada momento la estamos agrediendo, que a cada momento la estamos criticando, y que así por ese camino que vamos, vamos a divorciarnos, van a corrernos del trabajo, vamos a enfermarnos. Ese es el camino que llevamos. Y nos avisan a través de los sueños. Y nos dicen a través de una lluvia, así como vais, vas a sufrir. Por ese camino que llevas, vas a batallar mucho, vas a enfermarte. Y entonces aparece una lluvia. Y esa lluvia, vemos las gotas, por ejemplo, en la ventana, que se deslizan, y son iguales a las lágrimas. Y eso nos habla de un sufrimiento. Pero no en todos es igual, mis estimados amigos. Supongamos, somos campesinos, vivimos de la tierra. La lluvia para nosotros es todo, es nuestra vida. Por la lluvia comemos. Si no hay lluvia, no tenemos dinero, no tenemos cosechas, no tenemos con qué vivir. La lluvia para nosotros como campesinos es la fertilidad, es el vino que bebe la tierra, es la esperanza. Así que si somos campesinos y vemos llover, pues no representará dolor ni sufrimientos. Por ley de las correspondencias, significará abundancia, bienestar y salud. Entonces hay que aprender a interpretar, y en todos es diferente porque cada uno de nosotros es diferente si es hombre o si es mujer. Es diferente si tenemos 7 años, 14, 21, 28, 35, 42 o 56. Es diferente si somos de la ciudad o somos del campo. Es diferente si somos ingenieros o somos obreros. Pero las leyes son las mismas. ¿Y cuál es la ley de las correspondencias? La ley de las correspondencias es lo que le corresponde. No lo que se parece, sino lo que le corresponde. Algunos sueños de muchas personas, algunas mujeres, por ejemplo, que tienen sus maridos, sueñan al marido que le puso sus buenos cuernotes en el sueño. Al despertar, prácticamente cachetean al marido. Y el marido, sorprendido, dice, bueno, pues, ¿qué pasó? Con justa razón, la mujer se enojó porque en el sueño le puso los cuernos. Pero no. ¿Qué representa? ¿Qué es para ella su marido? A lo mejor la protección. A lo mejor el amor. A lo mejor está enojado con él y representa el resentimiento. En ese momento puede cambiar, puede variar. Y en el sueño, ese resentimiento o ese amor o ese sentido de protección se disfraza con la forma de su marido. Toma la apariencia de su marido, pero en realidad es el resentimiento o el amor o la protección. Y eso, amigos, es la ley de las correspondencias. Pero también existe la ley del número. La ley del número está en todos los libros sagrados del mundo, en todas las estelas que se encuentran, en todos los lugares. Esa ley del número es extraordinaria, porque así podemos interpretar libros como el Popol Vuh. Si no sabemos nosotros cábala o ciencia de los números, sería imposible interpretarlos. Se nos habla en el Popol Vuh que apareció
uno muerto y siete muertos como reyes del inframundo. Y que en la tierra, sobre la faz de la tierra, existían los magos. Y era uno mago y siete magos que jugaban en el campo de la bola religiosa o juego de la pelota. ¿Pero por qué uno muerto? ¿Y por qué siete muertos? ¿Los del inframundo? ¿Por qué uno mago, uno maestro mago y uno y siete maestro mago eran los que vivían en la superficie de la tierra? Porque son los valores del ser. El uno es el padre y la antítesis es el no ser, el ego. Los siete son las siete virtudes del alma y los siete del inframundo son los siete pecados capitales. Y la Biblia está llena de números. 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel serán salvados, nos dice la Biblia. Esto es simbólico porque el 12 es el sacrificio por la humanidad. Y las 12 tribus de Israel nos hablan de las personas que viven en todo el planeta que corresponden a cada uno de los 12 signos del zodiaco. El número de la bestia es el 666. ¿Y cuál es ese número de la bestia? ¿Lo tendrá el presidente de algún país? ¿El líder religioso de algún culto? No. Lo tenemos todos, que 666 es 18, y el 18 son los enemigos ocultos, y los enemigos ocultos es el ego, el mí mismo, el sí mismo, el yo. Eso es lo que necesitamos nosotros destruir, eso es lo que necesitamos nosotros acabar, porque mientras tengamos el ego del orgullo, de la pereza y de la gula, tendremos el número de la bestia en nuestras frentes. Así que la ley del número es muy interesante porque no solamente nos permite interpretar los libros sagrados como el Popol Vuh o la Biblia, sino también nos permite interpretar nuestros sueños. Si uno sueña, por ejemplo, que llega un policía y nos cobra $5,000, bueno, pues entonces el policía lo podemos interpretar por ley de las correspondencias. ¿Qué le corresponde a un policía? La ley. ¿A qué ley nos referimos? A la ley del karma. ¿El número 5 qué es? Precisamente las deudas que nosotros podemos tener o los premios que nosotros podemos tener. Y por eso es que todos los números se reducen a 22 y hay que aprender a interpretarlos. El 1 nos viene a representar el hombre, nos viene a representar al Padre que está en secreto, nos viene a representar todo lo que comienza, todo lo que inicia, la verdad, eso representa el número 1. El 2 nos viene a representar al Cristo íntimo, al amor, el 1 es la sabiduría, la verdad, el 2 es el amor, el conocimiento oculto, la mujer, la comprensión, la asociación, el 3 es producción material y espiritual, hacer las cosas con belleza, con arte. El 4 es poner las bases firmes para hacer las cosas. Es las cuatro columnas de la gnosis. Es la misericordia. El 5 es la ley del karma. Es el aprendizaje. El aprender cosas sagradas. El 6 es la indecisión. Es las cuestiones volitivas de la voluntad. Y es siempre estar firme a las cosas del ser, tomar la decisión correcta siempre, la del Padre. El 7 son luchas con triunfos, el 8 es tener paciencia, el 9 es generosidad, genialidad y el trabajo con la transmutación de nuestras energías. El 10 es la retribución, cosas de las vidas pasadas. El 11 es la persuasión, que no haya temor. El 12 es el sacrificio por la humanidad, el apostolado. El 13 es la inmortalidad, la muerte de nuestros defectos psicológicos. El 14 es la temperancia, asociación, matrimonio, no cambios. El 15 es la pasión. No convienen los negocios cuando sale el 15. El 16 es la fragilidad, fracaso. El 17 es la esperanza y es la estrella del amor. El 18, como decíamos ahorita, son los enemigos ocultos. la magia negra, nuestros defectos psicológicos. El 19 es la inspiración, es el sol radiante. El 20 es la resurrección, acabar con debilidades. El 21 es la transmutación y es la insensatez. El loco es las cuestiones que hacemos nosotros equivocadas en nuestra vida. Y el 22 es el regreso, el éxito total. Bueno, pues estos son los 22 números que corresponden a la interpretación de los libros sagrados y de nuestros sueños. Pero también tenemos otra ley para interpretar nuestros sueños, y es la ley de los contrarios. ¿Qué es esta ley? ¿O cómo podría interpretarse? Algunas veces uno sueña, por ejemplo, este palacio que se encuentra en Palenque, Chiapas, en la zona arqueológica de la cultura maya, y es extraordinario, esplendoroso. Y a veces uno llega a tener un sueño así. Hasta podría soñar hasta con el mismo Jesús de Nazaret, inclusive, o con un maestro. Y a lo mejor nos entregan un cofre lleno de esmeraldas o un libro. Y uno, cuando despierta, dice, ¡wow! Yo creo que soy un alma muy vieja, soy muy especial. Soñé al Maestro Jesús y me dio una espada de fuego. Sí, debo de ser un avatar o un mensajero o algo así por el estilo. Mínimo un ángel, porque soñé con el Maestro Jesús. Y a todo el mundo se lo contamos, a todo el mundo se lo andamos platicando, porque creemos que somos seres superiores. Pero en el mundo físico andamos peleándonos, en el mundo físico andamos robando, en el mundo físico mentimos. ¿Ustedes creen que tenga sustento ese sueño? No. Más bien aquí debemos de interpretarlo por la ley de los contrarios. ¿Cómo se interpreta? Pues que todo eso nos falta. Que todo eso es lo que necesitamos de cubrir. Y eso es lo que nos está diciendo. Así que cuando uno sueña con dulces, generalmente nos representará amarguras. Y esta es la cuarta ley. Entonces, ¿cuál sería la didáctica para interpretar nuestros sueños? Pues primeramente, ser imparciales. Lo que decíamos ahorita, no creernos superiores. Es como cuando vemos nosotros los horóscopos. Que Leo es noble. Sí, 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 soy noble. Que Leo es muy intuitivo. Sí, sí, tienen razón. Soy intuitivo. Que Leo es orgulloso. No. Bueno, poquito, pero no. Y nosotros generalmente nomás queremos escuchar lo bueno y evadimos. No somos imparciales en esa situación. Y así pasa en los sueños. Uno quiere evadir, quiere que nada más nos toquen cosas buenas, no quiere ser, tener un jalón de orejas, no quiere ser regañado, no quiere que a uno le digan que anda mal. Y para interpretar los sueños necesitamos nosotros ser imparciales y dejar de evadir los errores. Necesitamos estudiar mucho la gnosis, bastante, para poder interpretar los sueños, porque cada sueño se relaciona con algo de nuestro mundo interior. Y si no sabemos que existe eso, ¿cómo lo podríamos interpretar? Entre más conferencias tengamos, más podemos interpretar nuestros sueños. En síntesis, necesitamos tener una mente de niño para poder interpretarlos. Con esa base de estas cuatro leyes es que podemos interpretar nuestros sueños. Vamos a ver una didáctica de algunos para darnos una idea de cómo se interpretan. Una guía para aprender. Un perro, por ejemplo, pues un perro es fiel, entonces puede hablar de amigos fieles. Un león es lo máximo en la cadena alimenticia. ¿Y qué hay que sea algo máximo en el mundo? Pues la ley del karma. Así que un león puede representar la ley del karma. A un lobo no se le escapa nada. A la ley del karma no se le escapa nada. Entonces, si un lobo nos ataca, quiere decir karma por pagar. Si un lobo tenemos ahí a un lado de nosotros y nos protege y nos defiende, pues quiere decir que la ley está a nuestro favor. Un árbol es fuerte, nos da sombra, nos alimenta, pues representa nuestro ser. Un matrimonio representa logros del ser. Verse muerto, que algo tiene que morir en nosotros. Una serpiente podía representar sabiduría, puede representar el instinto sexual, puede representar la mujer, puede representar las cuestiones de tipo sexual. Todo eso representa. Un gato, pues entre los egipcios era sagrado y representa el fuego, pero normalmente es lo contrario a un perro en cuestión de fidelidad. Un gato de repente anda en la casa y ya el otro día puede andar en otra. Entonces podría representarnos traición. Bañarse en aguas puras nos simbolizaría salud. Bañarse en aguas sucias, enfermedad. Pescar, como Pedro y todos los apóstoles, es el trabajo por la humanidad. Un avión que va en el cielo nos podría interpretarse como avance espiritual. Las estrellas, ayuda divina. Matando gente, pues que a lo mejor nos acostamos viendo una película y la proyectamos en el sueño. Pero si no fue eso, puede simbolizar acabar con algunos defectos psicológicos. El camino sería nuestro camino interior. Si está lleno de obstáculos, pues camino, que nuestro camino está con dificultades. Si está lleno de flores, pues nos indicaría un camino correcto. Las tijeras simbolizarían chismes. Por algo decimos que estamos tijereando, sembrando flores que nosotros necesitamos trabajar por el desarrollo de virtudes. La semilla es la simiente, trabajar con la energía creadora. El sol es nuestro íntimo, la luna el ego. Frío y calor podría representar problemas. Caerse en un abismo que no estamos controlando muy bien nuestras energías creadoras. Verse nadando en agua pura, pues como decíamos, es salud, como verse bañando. Pero verse nadando contra la corriente es luchar contra la pasión. Verse volando son logros del Padre. Una balanza nos podría simbolizar la ley del karma. Si se inclina a la derecha, a favor. Si se inclina a la izquierda, en contra. Un arco iris es la alianza. El excremento sería ayuda monetaria. Las golondrinas serían ayuda divina. El desierto simbolizaría nuestro estado interior y representaría el camino iniciático, porque es así como un desierto, que se sueña, o sea, soñar que soñamos, que estamos bien dormidos y que son cuestiones de la mente, porque arriba del mundo astral está el mundo de la mente. Un elefante es el logos, la cigüeña, nacimientos, rocío es ayuda de la divinidad, los colores también es una forma de mandar una enseñanza, un mensaje. Un color blanco indicaría pureza, un color negro máxima negatividad, el violeta espiritualidad, el azul mística, el naranja orgullo, el rojo podría ser el Espíritu Santo, pero también podría ser la lujuria dependiendo de la tonalidad. Verse estudiando, pues que necesitamos nosotros ponerle ganas al estudio de sí mismo, que nos entreguen un libro que definitivamente no andamos muy bien, que hay que ponernos a la autoobservación psicológica. Si hacemos una pregunta a un maestro y este guarda silencio, que la pregunta fue tonta, que no vale la pena responderla. Escalera, si la subimos, logros, y la bajamos, involución. El mar son las aguas. Si es un mar tempestuoso, pasión incontrolada. Escoba, que necesitamos limpiar nuestro interior. La montaña es la montaña del ser. El escorpión está relacionado con los órganos creadores. El carruaje sería el cuerpo físico porque es un vehículo para nuestra alma. Los zapatos serían viajes. El sombrero, viaje inmediato. La lechuza, cuestiones de negatividad, oscuras. La paloma, el Espíritu Santo, el pavo real, sería el orgullo, la casa, nuestro cuerpo físico, castillo, logros del ser, verse en harapos, miseria interior, la lluvia, amarguras, dolor, nubes, la mente opaca, un escorpión que ataca, traición, flores, las virtudes del alma, látigos y espinas, los dos simbolismos nos representan la voluntad, hacha, el trabajo que debemos de hacer para combatir al ego, caballo, nuestro cuerpo físico y la amistad, burro, la mente, una vaca, nuestra madre divina, mula involución, cuerpo enredado problemas, cordero es el Cristo y tigres puede representar la traición y también los maestros de la fraternidad blanca. Ahí nosotros vemos una forma de interpretar nuestros sueños para aprender a hacerlo por sí mismo. La antorcha es la gnosis, la sabiduría. El barco es el trabajo que hay que hacer sobre las aguas. La semilla, la simiente humana, dulce, amarguras. El reloj de acuerdo a la hora. Si nosotros soñamos las 7, es triunfo con luchas. Si soñamos 8, paciencia. Los huevos o pollitos, nacimiento espiritual. El cerdo, pues por la actitud donde vive, pues suciedad mental. La tortuga, pues que vamos bien lentos en lo que hacemos. El toro, pues depende del color. Si es un toro negro, echando babas, humo por todos lados, sería la ira. Y si es un toro blanco, pues maestros de la fraternidad blanca. El ejército, deberíamos de ver, si es a favor, la ley a nuestro favor. Y si es en contra, pues la ley en nuestra contra. Bueno, amigos, pues eso es la interpretación de sueños, pero ¿acaso será todo lo que podemos obtener de los sueños? Bueno, ya es de por sí algo magnífico, porque la divinidad, nuestras partes divinas, tratan de comunicarse con nosotros a través de los sueños. Pero no es todo. Podemos nosotros despertar la conciencia durante el sueño. La conciencia son los valores. Es la capacidad de aprehensión hacia nuestro mundo interior. Es el conjunto de virtudes, poderes, facultades. Pero lamentablemente se encuentra dormida en un 97% y solamente tenemos un 3% de conciencia libre. Tres etapas nos llevan a ese sueño de la conciencia en el que nos encontramos: identificación, fascinación y sueño. Y así andamos todo el día. Nos identificamos con una palabra dura o una palabra bonita. Nos fascinamos con aquella palabra y terminamos en el sueño pensando que ¿por qué nos dijeron eso? Que se habrán equivocado. ¿Por qué son así? Y así andamos, soñando en el futuro, soñando en el pasado, proyectos. Pero no vivimos el momento. Un sueño nos lleva a otro. Y así vivimos sumergidos como en un hipnotismo colectivo. Lo peor que nos puede pasar es que soñemos que estemos despiertos. Eso sí ya es el fracaso, eso sí es, ya es lo peor. O sea, que nos soñemos maestros, que nos soñemos iluminados. Eso es lo peor porque llegamos a perjudicar a bastante gente. Para entender esto, de cómo despertar conciencia en el sueño, tendremos que entender que hay 4 estados de conciencia. El sueño fisiológico, cuando dejamos el cuerpo en la cama y nos vamos a proyectar nuestros deseos al mundo astral. El mal llamado estado de vigilia, cuando nuestra esencia regresa al cuerpo físico y seguimos proyectando sueños en el mundo físico, como zombies por ahí, como robots programados. Y el recuerdo de sí, que es estar alerta, consciente, como dije en época de guerra, viviendo de momento en momento, en instante, y la conciencia objetiva, que es habernos liberado del 100% de defectos psicológicos. Bueno, pues a mis amigos, para poder interpretar conciencia en el sueño, nos podemos ayudar de las asociaciones psicológicas. ¿Qué es una asociación psicológica? Lo que hacemos en el físico, lo repetimos en el astral. Si nos reunimos en el físico a los centros nocturnos y a emborracharnos y a criticar, eso haremos en el mundo astral. Pero si nos reunimos, como en esta ocasión, a platicar de gnosis, si nos reunimos a meditar, si nos reunimos a estudiar los libros sagrados, obviamente eso lo haremos también en el mundo astral. Y eso nos ayudará a despertar la conciencia. Pero hay una clave extraordinaria para hacerlo. La clave del discernimiento es primero colocarnos en recuerdo de sí y preguntarnos: ¿estaré en el físico o estaré soñando? No hay que contestarnos. Podemos estirarnos un dedo con la intención de que se estire o dar un salto con la intención de flotar. Si lo hacemos frecuentemente, mis estimados amigos, podremos despertar conciencia en el mundo astral. Bueno, pero la clave más extraordinaria para despertar conciencia en el mundo de los sueños es la eliminación del ego, porque el ego mantiene la conciencia encarcelada y mientras esté ahí, pues va a estar difícil que despertemos conciencia en el astral. Pero las asociaciones psicológicas, el discernimiento, la muerte del yo, y podemos añadir prácticas para ayudarnos a salir en cuerpo astral o tener sueños conscientes. El Maestro Jesús utilizó una clave que nosotros podemos utilizar y que la mayor parte de estudiantes gnósticos les ha funcionado, que es el mantra Farraón. ¿En qué consiste? Antes de dormir, hacemos la estrella del microcosmos, alzamos nuestros brazos hacia el frente, como le decía el Maestro Jesús, hombros se extienden y se colocan en el pecho. Y nos metemos a la cama, es una forma de protegernos. Así le hacía el Maestro Jesús en la pirámide de Kefrem, cuando era estudiante, porque él también fue estudiante, y nos ha dejado esta práctica para nosotros. Y se pronuncia el mantra Farraón, concentrado en las pirámides de Egipto. Nuestras piernas van recogidas, las rodillas hacia arriba, la planta de los pies en la cama y acostaditos. Como el chakmol, bueno, nada más las piernas, no la cabeza, nada más las piernas. Y esa es una forma de ayudarnos a despertar conciencia en el mundo de los sueños. Como todos somos diferentes, hay muchas claves para despertar la conciencia en el mundo de los sueños. Esta es una y se las vamos a recomendar que comiencen con Farraón. Otra es imaginarnos un lugar, cargarnos de sueño y echarnos a caminar en ese lugar. Como este precioso juego de pelota en Xochicalco, Morelos, México. Y así podríamos nosotros conocer cosas increíbles. Adormecernos imaginándonos en un lugar. Claro que la Madre Divina nos puede ayudar. Nos adormecemos invocando a nuestra Madre que nos saque en cuerpo astral. Yo creo en Dios, yo creo en la Logia Blanca, yo creo en mi Madre Divina. Madre mía, sacadme de mi cuerpo. Miles de veces hasta quedarnos dormidos. También hay un sonido Anahat, un sonido secreto, un sonido clave, un sonido que han encontrado grandes maestros y que si nosotros lo descubrimos, es como la palabra de misterio, la palabra de pase para meternos al mundo astral. Hay que escuchar. Ese es el sonido que escuchó Elías en el desierto. Ese es el sonido de la cascabel de nuestros antiguos mexicanos. Y es también el sonido del grillo. Cuando uno lo escucha, lo único que hay que hacer es levantarse y estamos en cuerpo astral. Bueno, ¿y cómo lo podemos escuchar? Dejando la mente en silencio. Si uno se adormece y deja su mente quieta, puede escuchar ese sonido anahat. O puede concentrarse en el canto de un grillo. O puede realizar el mantra la, ra. O la fantástica S que utilizaba Apolonio de Tania, Tiana, precisamente para desdoblarse en cuerpo astral. Nada más hay que escucharlo y levantarnos, y eso es todo. También podemos convertirnos en vigías de nuestro propio sueño, porque cuando uno se duerme, el cuerpo astral se separa del cuerpo físico de manera natural, pero generalmente nos metemos en un sueño, en una fantasía, en un proyecto o en un recuerdo. Y hay que llegar a ese estado de somnolencia conscientes, y lo podemos hacer con ayuda de un mantra, como el mantra Rusti, o el mantra Omisbaum Igneos, o el mantra Tai Rerere. Cualquiera de estos, uno de ellos, vamos a utilizarlo para el tiempo que queramos y luego seguimos con otro para así salir en cuerpo astral. Y también podemos ayudarnos con el desarrollo de ciertos centros magnéticos o chakras que ayudan a las salidas en astral. Y este es el caso del mantra Egipto. Esto no es para dormirnos. Las demás sí fueron para irnos a dormir. Estas son para hacerlas en cualquier momento del día. Ayudan a activar los chakras que nos ayudan a tener conciencia en el mundo de los sueños. Egipto. La O maravillosa, porque actúa en el chakra del corazón. O el famoso Om de la India. Om. O el mantra Efraín. Todos estos mantras, si los hacemos en el día, nos desarrollan los chakras para salir en cuerpo astral. ¿Y cuáles serían las recomendaciones? Pues no abusar de la mente, porque la mente agota los valores del corazón, y los valores del corazón son especiales para salir en cuerpo astral. El respeto y la veneración nos abren las puertas a los mundos superiores. Así que, si cultivamos el respeto a las cosas sagradas y la veneración a lo divino, eso es una puerta de acceso al mundo astral conscientemente. Y cuando uno salga en astral, ¿a dónde dirigirse? Pues a donde queramos, a París, a Londres, a Yucatán, a Chichén Itzá, a Perú, a donde queramos. Pero lo mejor es pedirle al Padre y a nuestra Madre que nos lleven a donde crean ellos que nos conviene. También recomendamos hacer la retrospección antes de dormirse, porque así nos liberamos de estar soñando lo que hicimos en el día. Y como última recomendación, no debemos de platicar de las experiencias astrales, porque son un regalo de la divinidad, y uno al comentarlas profana ese regalo, se llena de orgullo, de engreimiento, y es un contrasentido a lo que se está buscando. Así que pues esas serían las recomendaciones. Bueno, y como última parte de este mensaje, mis estimados amigos, la yoga del sueño. Todo esto es para ayudarnos a despertar en ese mundo paralelo de la quinta dimensión, en ese mundo de los sueños, y de esta manera participar de los misterios de la naturaleza. Ese es el objetivo de la yoga del sueño. La palabra yoga quiere decir, viene de yug, que quiere decir unir. Fíjense que aparece en cónyuge, nuestra pareja, porque estamos unidos. Y yoga quiere decir unión, pero ¿con quién? Con la divinidad. Al hablar de la yoga del sueño, estamos hablando de aprovechar algo que todos tenemos, como es ir a dormir, para trabajar en ese camino que nos puede conducir a Dios. Ese es uno de los objetivos de la yoga del sueño. ¿Y qué necesitamos hacer? Bueno, pues son tres partes la yoga del sueño. La primera es recuperar la memoria onírica o del sueño y descansar bien. Para ello necesitamos crear condiciones favorables, que nuestra recámara esté hacia el norte para aprovechar las corrientes magnéticas que fluyen de sur a norte, que nuestro colchón sea el adecuado, ni muy duro ni muy blando. Los colores que nos ayudan mucho para la yoga del sueño son los que atraen las tres fuerzas primarias de la naturaleza, como vemos en esta pintura, que son los que destacan de Teotihuacán. Es una pintura de los murales de Teotihuacán y es el paraíso del dios de la lluvia. Y si vemos, son el amarillo, el rojo y el azul, porque atraen, es como una invocación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los perfumes son de ayuda fantástica, y máxime si son los relacionados con nuestro signo zodiacal. Imágenes que tengamos por ahí de artistas modernos, de grupos de rock o obscenos, pues perjudican completamente nuestra disciplina. Mejor deberíamos de tener algo que nos recuerde los principios cósmicos, como el principio de la Madre Divina, como el principio del Cristo Cósmico. Bajo la cultura que sea, van a servir mucho, porque estos van a influir, porque es lo último que vemos antes de dormir. Estas serían las condiciones favorables. ¿Qué necesitamos para prepararnos para el descanso? Pues el último alimento no debe de ser muy fuerte o que perjudique nuestro sueño. Si llevamos una vida sedentaria, sería recomendable hacer un poco de ejercicio para aflojar los músculos. Es importante los medios de comunicación, lo que vemos en la televisión o lo que vemos en nuestra computadora, en nuestro celular, antes de dormir, porque todo eso es lo último que nosotros percibimos. Si vemos noticias amarillistas, pues nos va a perjudicar en todo sentido. Entonces, es importante que veamos esos detalles y a descansar. La postura más recomendable para empezar la disciplina es acostarnos boca arriba, posición de hombre muerto, y luego como posición fetal o posición de león, acostados a un lado, recogiendo las piernas para meternos al sueño. Pero puede ser cualquier postura. Dentro de nosotros hay una parte del ser que se llama Morfeo. Morfeo en la mitología es el dios del sueño. Pero amigos, ese nada más es un simbolismo, porque cada quien tiene su Morfeo particular, su Morfeo interior. El Morfeo interior es una parte de nuestro propio ser. Hemos hablado en toda esta clase de nuestro padre, que está en secreto, que cada quien lleva, y nuestra madre divina. Pues de nuestro padre también se desdobla otra parte, muchas partes, y una de ellas es el que nos instruye en el sueño. Así que vale la pena que al acostarnos nosotros invoquemos a nuestro Morfeo particular para que nos despierte la conciencia en el mundo de los sueños y nos instruya a través de los símbolos. La música es muy importante, la música para dormirnos. Recomendamos exclusivamente la música clásica porque esta nos lleva a la embriaguez dionisíaca. Esa es la antítesis de la embriaguez por el alcohol. La embriaguez dionisíaca es una embriaguez espiritual. Especialmente la música de Beethoven nos sirve para activar el centro emocional superior, que decíamos se relaciona con los sueños más formidables que nosotros podamos tener. Así que sí recomendamos la música clásica para adormecernos. Y a dormir, eso es todo lo que tenemos que hacer. El objetivo de toda esta disciplina es recordar los sueños, recuperar la memoria onírica y descansar bien. De regreso al cuerpo, vale la pena que el primer pensamiento que tengamos lo agarremos, porque ese se relaciona con el último sueño, y de ahí realizar una retrospección de todo lo que soñamos. Cuando ya no nos recordemos, podemos utilizar un mantra. El mantra Ra Om Ra Om. Mentalmente, esto actúa sobre el subconsciente y extrae los recuerdos de los sueños. Ya que acabemos de hacer nuestro recorrido, anotamos los sueños. Es importante tener una libreta al alcance, debajo de la almohada, por ejemplo, para anotar todos los sueños. Esa es parte de la disciplina, anotar todos los sueños y que no se nos escape ningún sueño. Todo es importante. El desayuno, podemos ayudarnos también en esta disciplina poniendo frutas ácidas, almendras, porque estas proveen de átomos necesarios al cerebro para recuperar la memoria. Esta sería la primera etapa. No se puede pasar a la siguiente etapa si no hemos recuperado la memoria perfecta de los sueños y si no hemos aprendido a interpretar los sueños. Es necesario que cada sueño lo tomemos, que lo meditemos, que nos concentremos en él y que utilicemos las cuatro leyes que hemos estudiado para interpretarlas. Nadie debe de interpretar nuestros sueños, ni los instructores debemos de interpretarles sus sueños. Les estamos enseñando cómo interpretarlos. Nos concentramos en el sueño, lo analizamos a través de las cuatro leyes, lo comparamos con nuestra vida cotidiana y de allí extraeremos el mejor significado. En todos es diferente, en nadie es igual. Esto es la primera parte. Ya que recuperemos la memoria perfecta de los sueños y aprendamos a interpretarlos por sí mismos, entonces entramos a la segunda parte, buscar el elemento iniciador. ¿Qué es el elemento iniciador? Un sueño especial, un sueño mágico, un sueño que nos regala nuestra Madre Divina. Porque la Madre Divina es, mis estimados amigos, la raíz de todo lo que existe. El origen de todas las formas. El origen de las montañas y de las nubes y del sol. Por ello ella nos puede regalar un sueño especial. Un sueño mágico. Un sueño que nos puede permitir abrir la puerta al mundo astral, al mundo de los sueños conscientemente. Pero ese regalo solamente nos lo da si nos disciplinamos. Como nuestra madrecita, cuando uno se portaba bien, lo premiaba, así nuestra madre interior nos puede premiar si nos disciplinamos. Esta disciplina no es para volubles ni inconstantes. No es para los que se quieran saltar pasos. ¿Y yo me puedo saltar todo? No. Tenemos que hacer todo el trabajo. Es que yo ya me recuerdo de mis sueños, pero no has aprendido a interpretarlos. Así que necesitamos trabajar con toda la primera parte, ya que veamos, ya que recuperemos la memoria perfecta de los sueños y sepamos interpretarlos, entonces entramos a la segunda parte. Aquí entra el sueño tántrico. ¿Qué es el sueño tántrico? Tantra quiere decir regla o ritual y se relaciona con el culto a la madre divina. El sueño tántrico es rendirle culto a la madre divina para que nos regale ese sueño especial. El sueño especial va a aparecer en nuestra libreta porque va a ser un sueño repetitivo, pero un sueño que escapa a todo lo común. Si somos profesores y soñamos todas las noches que damos clases, pues no es nuestro elemento iniciador. Es nada más mera repetición de lo que hacemos en el día. No. El elemento iniciador es un sueño que tiene estructura, que tiene drama, que no es vago, que no es incoherente, que se escapa todo, que tiene un sabor especial. Y es un regalo de un esfuerzo que hemos hecho durante meses o años en el trabajo interior. Aparece en las formas o en las cuestiones amorfas de los sueños. Ahí va a aparecer. Y por eso conviene que cada mes estudiemos nuestros sueños y los interpretemos. Y entonces, pues aquí viene esto. Se acaba la etapa de simbolismo y empieza la etapa de revelación, porque queremos que la madre nos revele ese sueño especial. Y conviene entonces que nos adormezcamos con esta oración maravillosa. Tonantzin Teteoinán. Tonantzin quiere decir mi madrecita venerada. Teteoinán quiere decir la madre de los dioses. Oh, mi madre, ven a mí, ven a mí. Hay que adormecernos meditando en nuestra madre, adorándola y repitiendo miles de veces esta oración. Bueno, ya que descubramos el elemento iniciador, va a aparecer, pueden suceder años de trabajo. Esa es la disciplina, no es para inconstantes. Se necesita de mucho trabajo y ya que lo tengamos, viene la práctica del retorno. La práctica del retorno es utilizar esa puerta, ese regalo de la madre divina. Es un sueño especial. Cuando uno despierta, está cargado de luz astral. Y entonces, al despertar, nos concentramos en el elemento iniciador. Y nos echamos a andar en el sueño. Lo revivimos. No nos imaginamos el sueño. Lo revivimos. Entonces, como es una puerta para penetrar en el mundo astral, nos meteremos al mundo astral, pero conscientemente, con la facilidad de salirnos del sueño e ir a donde queramos. También lo podemos hacer antes de dormirnos. Al adormecernos, ya que tengamos el elemento iniciador, revivimos el sueño con mucha intensidad y así podremos meternos a ese mundo de los sueños a identificar las cuatro luces. Son estados de conciencia que se pueden lograr con todo lo que se vive en la gnosis. La primera es la luz de revelación. Es cuando uno empieza a tener chispazos en el astral. Así como cuando uno enciende un fósforo, un cerillo, en la noche y se ilumina todo. Pero después se apaga y quedamos otra vez a oscuras. Así son los primeros chispazos de conciencia o la luz de revelación. Es cuando uno dice, ¡ay, estoy en astral! ¡Uy, un elefante volando! ¡Un cocodrilo! ¡Un hipopótamo! ¡Que habla! Estoy en el astral. Y luego uno se vuelve a meter en el sueño. Eso es la primera luz. Estas luces se estudian en el Tíbet oriental. La segunda luz es luz de aumento. Cuando esos estados de conciencia, ese despertar de la conciencia en el mundo de los sueños, se amplía. Ya no son chispazos, sino dura 20 segundos, medio minuto, y se empiezan a hacer con más calidad. Luego viene la luz de realización inmediata. La luz de realización inmediata es cuando los individuos despiertan su conciencia. Duermen y siguen viviendo en el mundo astral conscientemente. Ya son los adeptos. A ese estado necesitamos nosotros llegar, pero todavía no es lo que se persigue. Es como una perla que ya se obtiene, sí, pero puede pulirse y quedar más brillante. En el budismo se habla de una iluminación con ataduras y una iluminación sin ataduras. Ya la iluminación con ataduras de por sí es magnífica, pero al liberarnos completamente del yo, Al acabar con toda posibilidad de soñar y todos los que proyectan sueños, que son nuestros agregados psicológicos, entonces podríamos llegar a la iluminación interior profunda. Y no solamente nos prepararíamos para despertar conciencia en el sueño. Está dicho por el pueblo, un sueño es una muerte chiquita. Sí, el sueño es lo mismo que una muerte. Cuando uno muere, también se va al mundo astral. La única diferencia es que ya no está conectado por el cordón de plata. Pero si uno se disciplina cada noche, entonces estará preparándose también para la muerte. Y cuando uno muera, no andará como todo el mundo, como remolinos ahí, todos zombies, como fantasmas, sino estará consciente y podrá dirigirse para emanciparse y así ser parte de aquello que no tiene nombre. Amigos, como hemos visto, realmente nosotros, a través de los sueños, podemos comunicarnos con la divinidad. O la divinidad puede mandarnos su enseñanza, sus mensajes y su camino. Estamos nosotros ante la posibilidad de penetrar en los mundos paralelos. No necesitamos aparatos, no necesitamos de plantas. Lo único que necesitamos es de aprender a estar conscientes en cada momento de nuestra vida cotidiana. Decíamos al principio que el Maestro Jesús enseñó a sus discípulos. El Maestro enseñó dos doctrinas. Una al pueblo, exotérica, y una esotérica, a sus discípulos más preparados. Y eso, para saber si estaban preparados, amigos, pongan atención en esto, era en el mundo astral. Si despiertas conciencia en el mundo astral, quiere decir que trascendiste muchas cosas. Y eso quiere decir que estás listo para la enseñanza más profunda y sagrada. Eso pasó hace más de 2000 años, con el maestro de maestros, el gran Kabir Jesús, y se los llevaba al monte, o sea, al mundo astral, para instruirlos y enseñarles. Pues, ¿qué creen, mis estimados amigos? Que eso sigue existiendo. El maestro Jesús, Buda, Quetzalcóatl, Zoroastro, Krishna, siguen enseñando en los mundos superiores a aquellos que han aprendido a despertar su conciencia en el sueño. Los templos milenarios no están cerrados, siguen abiertos para todo aquel que logre despertar. Dice un axioma: cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Amigos, si estamos aquí escuchando en esta ocasión esta enseñanza, es porque nuestra alma está lista para beber de esta sabiduría inmortal. Como dice uno de los axiomas de los números, y con esto finalizamos nuestra reunión: toma el escudo de tu fe y avanza con paso decidido a favor del viento o en contra de todos los vientos. Bueno, amigos, pues esto es nuestro mensaje. Les vamos a dejar aquí, ya está el libro disponible para que lo puedan estudiar. Dimos una síntesis de todo el contenido del libro, para que estudien en estas vacaciones este trabajo que se ha hecho con tanto cariño por parte de los instructores y voluntarios del Instituto Cultural Quetzalcóatl. Se encuentra en nuestro portal samaelgnosis.net, diagonal a la derecha, y ponen suenos, o sea, no le pongan la ñ, en lugar de ñ pónganle una n, suenos, así póngale, y ahí van a poder descargar el libro en PDF, Word, para que lo puedan estudiar. Bueno, amigos, pues eso es todo.